Cámara de Diputados es esta modificación que se hizo con el voto del oficialismo, de la mayoría, al Código Procesal Penal, y que bueno, hace inviables las exhibiciones de prisión en casos de violencia de género. Ante la denuncia, digamos, la justicia puede disponer la detención o la aprehensión de quienes hayan sido denunciados. Y esto, la novedad es que fue promulgado ya por el Poder Ejecutivo y está vigente. Bueno, para conocer la opinión de, digamos, la voz del foro, estamos ya en contacto con Andrés Barrionuevo, presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero. ¿Cómo le va? Barrionuevo, ¿nos escucha?
Sí, Eduardo, te escucho muy bajito. No sé si ustedes me copian bien.
Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, hoy se promulgó o se conoció la noticia de la promulgación de esta modificación al Código Procesal Penal.
Sí, exactamente. La Honorable Cámara de Diputados sancionó la ley 7255, que vendría a ser modificatoria de un par de artículos del Código Procesal Penal de la provincia, en el cual se está denegando el beneficio de la excarcelación o la exhibición de prisión en el contexto de violencia de género. Uh-huh. Exactamente.
Claro, esto implica que ante la mera denuncia se puede proceder a la aprehensión, a la detención.
Bueno, por supuesto, hablan de un contexto, en contexto de violencia de género. Es un tema que institucionalmente el Colegio de Abogados ha hecho una presentación formal por ante el Poder Ejecutivo de la provincia la semana anterior, solicitando el veto de esa ley, entendiendo que más perjuicios que otra cosa va a ocasionar sobre la base de la inconstitucionalidad, porque sabemos que el derecho es algo hermenéutico, se interpreta en conjunto y no en forma aislada, como estaría ocurriendo, a nuestro entender, estaría ocurriendo con esta ley. Esto es así porque todo el sistema procesal penal de la provincia, más pactos internacionales, más la constitución provincial, en el artículo 18, en el artículo 56 en especial, que determina que todo imputado en proceso se mantiene la libertad y excepcionalmente, dice nuestra constitución, puede ser privado de la libertad en los casos que se justifica, cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Este no sería el caso, por eso entendemos, y así lo hemos solicitado al Ejecutivo, que vete la ley, pero bueno, se la promulgó, salió publicada, así que entrará en vigencia.
Claro, justamente a nivel internacional, y hemos escuchado muchos juristas aquí en Santiago del Estero, la corriente es totalmente la contraria, ¿no? O sea, la detención en una última instancia.
Perfecto, la idea es que cuando el delito lo amerita, el imputado sometido a un proceso espere el juicio en libertad. Están las circunstancias excepcionales, o sea, lo que sería la excepción pasa a ser la regla con esta nueva ley. Y tenemos entendido y creemos que va a haber muchas presentaciones de inconstitucionalidad en la aplicación de la ley. Tendrá que ser la justicia de la provincia quien determine si es constitucional o no. Desde ya, el colegio entiende que no es constitucional por los tratados internacionales, porque expresamente lo establece la constitución y también nuestros códigos y nuestras leyes. En ese contexto, la interpretación hermenéutica que planteamos nosotros para poder no interpretar en forma aislada y caer en alguna inconstitucionalidad como creemos que va a ocurrir. Entendemos que la justicia se tendrá que pronunciar, pero bueno, por el momento está denegada la sola denuncia, está denegado el pedido de exhibición de prisión.
Claro, sí, ya varios abogados muy reconocidos del fuero penal han anticipado esto, que van a hacer planteos de inconstitucionalidad de la constitución local, la nacional, de los tratados en vigencia.
Sí, existen distintos caminos, Eduardo, en este planteo. En especial se busca los casos en concreto, en cada caso en concreto, pero bueno, todo esto lleva, por supuesto, un tiempo bastante, digamos, prolongado, porque procederá a la detención en un contexto de violencia de género. se denegará la exhibición. El abogado tendrá que, en el caso concreto por su cliente, apelar ante la Cámara de Apelaciones, quien en su momento tendrá que pronunciarse al respecto en el caso en concreto. Después, ese caso en concreto,
claro,
eventualmente, si se multiplica por varios casos y la Cámara viene siguiendo un criterio de inconstitucionalidad, bueno, podrá reunirse en plenario, establecer una postura para hacerlo obligatoria a todos los inferiores. No sé si más o menos...
¿El plenario del Superior Tribunal?
No.
¿De la Cámara?
El Superior es otra instancia.
Bien.
También se puede plantear la inconstitucionalidad en abstracto por ante el Superior Tribunal de Justicia, que es otro tema que también tiene su proceso y tiene su demora y tiene lo que nosotros estamos esperando, que no genere más inconveniente que beneficios.
Claro.
La idea, sin apartarnos que del flagelo de la violencia de género, por supuesto, nosotros no nos apartamos, sino estamos hablando desde el punto de vista técnico, jurídico, claro, de la sanción de esta ley.
Otra cuestión, usted mencionaba, digamos, obviamente se rechaza la exhibición de prisión a aquel que haya sido denunciado por violencia de género.
Sí.
Esto se puede apelar. Y la apelación no tiene efecto suspensivo. Esto también es importante porque no suspende la orden de detención.
Claro, pero por ejemplo, la apelación se da sobre la base de la inconstitucionalidad de la ley. Entonces la Cámara de Apelaciones tendrá que ir definiendo en cada caso si es inconstitucional o no. Y cuando se suman los casos, es una posibilidad técnica procesal que estoy hablando, ¿no? Al ser repetitivos los casos de inconstitucionalidad que se vaya pronunciando la Cámara de Apelación, podrá la Cámara, reunido con todos sus vocales en plenario, bajar una postura para hacerlo obligatorio.
Claro.
Y con eso se verá si más adelante si es aplicable o no esta ley. Porque al declarar inconstitucional, bueno, por supuesto no se aplicará. Habrá que ver qué criterio toma la justicia. Por lo pronto, la jueza de género va a tener la herramienta legal de decir que no corresponde la exhibición en prisión, que además, digamos que en los hechos se venían pronunciando de esa manera, pero no tenían el sustento legal como lo tienen ahora con la sanción de esta ley.
Bien, y otra cosa importante es que, digamos, el instituto de exhibición significaba que sí, se suspendía cuando ante la presentación, pero el juez tenía la facultad de rechazar la exhibición. Y otra...
Claro.
Digamos, es que en ese lapso el juez recibía pruebas, en concreto para establecer si la denuncia tenía verosimilitud. Es decir,
tenía que fundar,
claro,
su decisión.
Claro, porque, bueno, hay casos, no muchos, pero en algunas oportunidades hemos visto de falsas denuncias. ¿Dónde?
Sí, y hay otro tema, Eduardo, también que no tenemos que perder de vista, que es un efecto que traería esta ley sancionada, que sería la cantidad de detenidos y los lugares de detención. Si nosotros que hacemos ejercemos la profesión, muchas veces vemos que por más que se están haciendo nuevos establecimientos, por ejemplo, Centro Único de Detención, pero como va a ser automático, va a tener que tener otro establecimiento por la cantidad de detenidos que va a haber. Es todo un problema, ¿no?
Claro. Y
todo un problema de política criminal también.
Sí, y cuando entra en vigencia el narcomenudeo, también va a haber otra cantidad de detenidos, ¿no?
Claro. Pero eso no incidiría tanto, a mi entender, no incidiría tanto como esto, que es automático.
Claro.
Porque en el narcomenudeo se ve la cantidad, si es para uso privado o no, se tiene la posibilidad de sí o no. En cambio aquí es automático. Es violencia de género, un contexto de violencia de género, volvemos a repetir, sin apartarnos del flagelo que significa en nuestra sociedad la violencia de género, que son barreras culturales están encaradas y hay que superarlas. Pero como va a ser automático, tienes que tener preparado también en su momento, si se aplica, seguramente se va a aplicar hasta que un órgano superior de la justicia se pronuncie al respecto, ¿no?
Bien, Bueno, así que esto, todos los fiscales de la provincia, desde hoy ya pueden disponer.
Claro, ya está publicada, ya salió publicada. Nosotros, la idea del colegio era solicitarle al Ejecutivo el veto de esta ley y ver si, ofreciéndonos a participar para ver cómo se les reformulaba, para que también los jueces, los fiscales y los jueces tengan herramienta para la delegatoria. Pero bueno, ya está promulgada, así que estaremos en la expectativa. Aquí hemos recibido numerosas inquietudes, pedidos, presentaciones respecto al tema de la ley de violencia de género, y por eso que el colegio ha tomado institucionalmente una postura, ha sido solicitada, porque ya estaba aprobada la ley por la Cámara de Diputados.
Claro.
Y el trámite administrativo, una vez que aprueba la Cámara, la remite al Ejecutivo para su promulgación y su publicación.
Bien.
Entonces, en ese interín, que nosotros solicitamos el tema de la, peticionamos el tema del veto. Pero bueno, ya está publicada, así que ya está haciendo ley en la provincia.
Bien. Bueno, doctor Andrés Barrionuevo, le agradecemos mucho por esta comunicación y por explicarnos acerca de esta modificación que obviamente tiene un fuerte impacto en la provincia.
Bueno, de nada, Eduardo, saludos para vos y todos tus oyentes.
Muy amable.
Y a tus órdenes.
Hasta cualquier momento.
Claro.
Bueno, era el presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero.